Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por estar con nosotros. Imagino, esperamos que estén disfrutando del fin de semana largo, uno de los pocos que tenemos este año. No nos quedan demasiado de aquí a fin de año, así es que aprovecharlo y a disfrutarlo bien. Tenemos un programa intenso, como siempre, pese al fin de largo, estamos aquí firmes. Fabián, Oscar, ¿cómo les va?
Muy bien,
buenos
muy
días,
bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, lo recuperamos, Oscar, que...
Lo hemos recuperado.
Lo trajimos claro, a Juan el otro día porque se va al mate y no cebó a mate.
No cebó a mate,
que,
Juan.
Así que lo dejamos a Juan y venga vos, porque si no...
No sé si el cambio es productivo, pero bueno.
No, muy productivo, sobre todo por el mate.
Sobre todo por el mate.
Solamente,
no por otra, no por otra cosa. Por
después hay otra cosa que podemos discutir, pero lo del mate... hay acuerdo absoluto.
Exactamente.
Bueno, tenemos un programa con varias cuestiones. El martes, claro, es 22, finalmente se hará la movilización que se había anunciado la CGT.
Se hará la movilización que había anunciado la CGT, después de algunos dimes y diretes que sí, que no, se va a hacer, y por lo tanto nosotros también, por supuesto, lo vamos a hacer acá, y vamos a tener a la compañera Hilda Bustos, que es la actual secretaria de Derechos Humanos de la CGT, para que, bueno, nos cuenten cuál es la situación del momento en la cual nosotros estamos haciendo esta movilización, qué es lo que estamos planteando como CGT a nivel tanto nacional como provincial, que son varios los puntos, y que, bueno...
Se replica en Córdoba.
Se replica en Córdoba a las 19 horas.
Bien, perfecto. Bueno, los otros días lo anunciábamos, está concluyendo la edición número 18, el 18º Congreso de Educación Pensando la Escuela en La Carlota.
En La Carlota, pensando la escuela para resignificar nuestras prácticas. Vamos a estar charlando con alguno de los disertantes que con el que podamos
conectarnos.
Sí,
está difícil porque bueno, viajan o están
en alguna actividad o están disertando, así que bueno, vamos a tener alguno para que nos cuente cuál es la actividad que están realizando. Bien. En el Congreso, que a ver, tiene un montón de otras cosas, están haciendo un mural con mosaicismo también, paralelamente a las charlas, hay casi 1000 y pico de personas dentro del recinto ahí del club. Bueno, es un congreso que ya es un clásico para nosotros.
Sí,
y aparte aporta muchísimo a la educación pública.
Además de la actividad central en el club, hay en otros espacios alrededor, talleres, jornadas sobre otras temáticas que son muy interesantes.
Bueno, vamos a estar también comunicándonos con Río Cuarto. De La Carlota nos vamos a ir a Río Cuarto porque ahí hubo una movida en torno a cuestiones con el APROS, ¿no?
A cuestiones con el APROS graves que tiene el departamento Río Cuarto. Los compañeros, los problemas del APROS son en todos lados, pero bueno, estamos fundamentalmente en el interior. Y bueno, allí los compañeros de la delegación de UPC Río Cuarto, el compañero Juan Cimes, hicieron una caravana en estos días para manifestar eso, ir al APROS y entregar una nota, así que Juan Cimes nos va a contar cuál fue el objetivo y por qué surgió esta medida allí en Río Cuarto.
Sí, hay en cuanto a prestaciones, discriminación importante. Si el APROS tiene problema en capital, en el interior es increíble.
Así es.
Tremendo, ¿no? Hay lugares
en el interior es increíble.
Más lejano donde la prestación se niega, o sea, la cobertura, porque los profesionales aducen que no les conviene.
Directamente.
Bueno, hay gente que queda totalmente desamparada en poblaciones chicas, sin cobertura, tienen que movilizarse o a Córdoba o a las poblaciones más grandes. Pero imagínate que si en Río Cuarto tampoco tienen los servicios.
Segunda ciudad de la provincia.
Bueno,
vamos a estar hablando sobre el plan de acción, las elecciones de CETERA, falta poquito. Es la semana que viene, no, la otra semana, ¿no? El 7 de septiembre.
Jueves 7.
Hay información sobre vacantes de nivel medio, el loteo en Altagracia. Y tenemos un sorteo, Oscar.
Tenemos otra vez el sorteo de 2 entradas para Ipacaraí, la obra de teatro que se está presentando todos los domingos de agosto en el espacio Urda, 9 de julio 739. Para quien nos mande mensajito, tres últimos del DNI para poder certificar en la entrada su identidad. Dos entraditas para mañana domingo.
Bien, y los afiliados tienen dos más.
Ahí, sí, en realidad, a todo afiliado que vaya y acredite su afiliación a UPC, entran dos y paga uno. Una promoción especial, un acuerdo ahí con la gente de la producción.
Muy bien.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, después de las elecciones del domingo hubo algunas dudas, al menos así se plantearon mediáticamente respecto de la movilización que ya estaba anunciada para el 22 de agosto de la CGT. Finalmente terminó confirmándose en las últimas horas, se ratificó para el martes la movilización a Plaza de Mayo y, acaba de decirnos Fabián, va a haber réplicas en distintos lugares del país, Córdoba incluido. Hilda Bustos es la secretaria general del Sindicato de Gráficos de Córdoba y secretaria de Derechos Humanos de la CGT. ¿Cómo estás, Hilda? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias, un gusto.
¿En algún momento estuvo en duda la movilización? ¿En algún momento fue motivo de analizar nuevamente o simplemente fue una cuestión mediática?
No, nosotros entendemos porque, bueno, nosotros como sindicato pertenecemos a nivel nacional a la corriente federal de trabajadores y, bueno, la información que tenemos es que verdaderamente la intención de un sector de la CGT era no realizar ningún tipo de movilización y a tal punto que algunos de sus referentes salieron a expresar que la CGT daría los motivos por los cuales esta movilización no se iba a realizar. Bueno, después todos conocemos que hubo una discusión, una extensa y fuerte discusión en la reunión donde finalmente se resuelve ratificar la movilización del día 22. Creo que tiene que ver con una necesidad expresada por muchísimos compañeros de distintas organizaciones de cumplir con lo que se había planteado en el anterior congreso de la CGT, plenario, donde se había ratificado esta decisión. Bien. Y evidentemente la presión que hay desde distintos sectores por la situación en la que nos encontramos, en la que se encuentra el movimiento obrero, produjo que no, me parece que no quedó otra alternativa al triunvirato que aceptar que la movilización se realice.
Bien, las razones de la movilización, Hilda, ¿cuáles son? Punteando así los puntos principales.
Fundamentalmente el rechazo a la flexibilización laboral, a la anunciada de distintas formas a través de distintos actores, incluido el presidente, de una reforma laboral que evidentemente tiende a afectar derechos elementales del movimiento obrero como los que nosotros defendemos como modelo sindical argentino y que tiene que ver con la unicidad en la representación de la negociación, tendiendo a una cuestión que ha sido casi siempre planteada por las empresas, por los grupos económicos, que es aquella posibilidad de que haya sindicatos por empresa y no por actividad. La reforma laboral, la posibilidad también de que se modifique el esquema de la seguridad social, que también ya tiene anuncios de distintas fuentes sobre aumento de la edad jubilatoria y sobre la posibilidad de un retorno a las AFJP, también es parte de los esquemas de la convocatoria, pero fundamentalmente es contra la flexibilización laboral y esta seria intención de afectar derechos conseguidos a través de años de lucha por el movimiento obrero argentino.
Hilda, en Córdoba va a haber una movilización, la central será en Buenos Aires, pero en Córdoba también.
En principio fue el lunes antes de la reunión de la CGT Nacional, que tuvimos un plenario, y ahí se resolvió una convocatoria a un plenario en la Casa Histórica en Belisario 137, pero esto del plenario seguramente va a terminar siendo una movilización, porque entendemos que la asistencia de los compañeros de los cuerpos orgánicos y de los trabajadores en general, y también conocemos que las otras centrales van a estar presentes, y por otro lado organizaciones sociales también se van a plegar a la medida, como los que tenemos incorporados ya como parte de la CGT Regional Córdoba, que son los compañeros de la economía popular.
Uh-huh, bien, esto va a ser a las 6 de la tarde entonces
en Córdoba. A las 18 horas en la Casa Histórica de CGT, donde esperamos replicar una muestra contundente el rechazo hacia estas intenciones oficiales, que más allá de los resultados electorales de las PASO o cualquier otra circunstancia, como movimiento obrero, la CGT Córdoba viene ratificando en forma permanente, y lo ha hecho desde prácticamente el inicio de este ciclo con Mauricio Macri en la presidencia.
¿Paro por el momento no está en discusión?
No está planteado, pero bien. Sí, en su momento en la CGT Nacional se había hablado de medidas de fuerza posteriores a la movilización del día martes.
Está bien.
Eso también fue tratado en su momento, y nosotros entendemos que verdaderamente sería necesaria una medida de fuerza como expresión de rechazo del movimiento obrero organizado hacia estos anuncios, y no tan anuncios, porque además tenemos todos los días despidos, cierres de sobre todo de pequeñas empresas, y la continuidad de un modelo económico que ha hecho de la liberación de las importaciones uno de sus puntos fuertes, que por supuesto ha dejado el tendal de trabajadores en la calle y destruyendo casi sin solución de continuidad cientos de pequeñas de industrias nacionales que no encuentran ningún camino de salida. Lo vemos con los productores, lo vemos con la industria textil, con el calzado.
Uh-huh. Hilda, te agradecemos muchísimo el contacto.
Al contrario, gracias a ustedes.
Ahí estaba Hilda Bustos, la secretaria general del Sindicato Gráfico de Córdoba, secretaria de Derechos Humanos de la CGT. Bueno, y a propósito de esta cuestión, ha habido un acuerdo de última hora, Fabián.
Sí, bueno, en el día de ayer se ha plasmado el acuerdo uh-huh. entre la CGT, el CTA de los argentinos y el CTA autónomo, donde, bueno, reunidos acá dice la nota, para construir lazos en el movimiento obrero para enfrentar las políticas de un ajuste que el gobierno quiere imponer a los trabajadores y a nuestro pueblo. En consecuencia, convocamos a los trabajadores y a las trabajadoras de la Argentina a movilizarse el día 22 de agosto, pero esto tiene que ver, más allá de la movilización del día 22, ponerse de acuerdo uh-huh. en discutir y en poner en el tapete los temas que nos preocupan tanto al CGT como a la CTA, ¿no? Como a las dos CTA y como a la CGT. Esta nota la firma Hugo Yasky, uh-huh. por la secretario general de la CGT de los argentinos, Juan CGT Carlos Hermit, uh-huh. secretario general de la CGT, y el CTA autónomo Pablo Michel. Lo importante es que nos ponemos de acuerdo en estos temas: defensa de los puestos de trabajo, paritarias libres, rechazo a la reforma previsional, rechazo a la reforma laboral, rechazo a las políticas represivas y la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Bien. Él es León Gieco, desde tu corazón.
casa siempre te diga que todo ya pasó. Es que a cierta edad hay una inmensa pared que a veces es preciso volver.
Desde tu corazón, lo que estaba haciendo León Gieco.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, un repasito de cuestiones, reiteramos lo del martes y el jueves va a haber una jornada nacional de protesta de CETERA, movilización al Congreso. ¿Por qué razones, Fabián?
Bueno, por varias razones. Allá vamos a estar viajando a Buenos Aires. Vamos a estar saliendo, como hacemos siempre, el 23 a la noche. Vamos a viajar a la capital para protestar allí, para convocatoria a la paritaria nacional docente, uh-huh, que no se ha hecho. Rechazo cualquier intento de modificación del régimen jubilatorio. Esto es importante recalcarlo, porque nosotros hace UPC, ¿no? Hace por lo menos 2 años que venimos atento a esto y trabajando sobre el tema del régimen jubilatorio y diciendo que están queriéndolo modificar. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es importante que la CETERA lo toma también muy fuertemente con la Secretaría de Asuntos Jubilatorios de CETERA. Oposición al plan maestro por ser un intento de flexibilización laboral docente. Esto también es fresquito, tenemos un documento, uh-huh, que ya vamos a traer el sábado que viene para que bien lo lojemos.
Ya está en la página.
En la página colgado, está en todos los lugares, lo vamos a traer el sábado que viene para que lo podamos desmenuzar.
Bien.
Rechazo cualquier intento de presentismo. Los que somos docentes nos recordamos el famoso presentismo, que ya en algunos lugares está. Por ejemplo, en Mendoza están intentándolo hacer en la provincia de Jujuy.
El ítem aula.
Se llama ítem aula, digamos.
Un atisbo en la negociación paritaria de Buenos Aires, después finalmente se dio marcha.
Exactamente,
atrás, ¿no?
Está plasmado en Mendoza y está intentándose en Jujuy. Uh-huh. Ahora se le dice ítem aula.
Uh-huh.
La solución urgente de los conflictos salariales y laborales de la provincia de Santa Cruz, Jujuy, Mendoza, Chaco y Ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh.
Nueva ley de financiamiento educativo para que se eleve el presupuesto del 6% al 10% del PBI. Uh-huh. Y por supuesto la aparición con vida de Santiago Maldonado, ¿no?
Bueno, estos son algunos de los temas entonces que van a movilizar frente hacia el Congreso Nacional el próximo jueves.
Jueves 24.
Bien. Recordamos que se vienen, falta poquito para las elecciones de CETERA, Oscar.
Así es, el jueves 7 de septiembre, parecía que faltaba mucho, pero ya lo tenemos encima. La necesidad de reafirmar la organización de los trabajadores, en este caso de la educación, para enfrentar todos estos ítems que estamos leyendo tanto en la jornada de protesta de CETERA como en la movilización del 22, están cruzados, ¿no? Bueno, para poder organizarse es necesario reafirmar la organización de los trabajadores. Hay dos listas, todos los afiliados de UPC, en este caso como sindicato de base, etcétera, están en condiciones de votar. Cada uno debe votar en su área, en su delegación, en este caso como nosotros, se elige junta ejecutiva, vocales, junta de disciplina y comisión revisora de cuentas, y hay dos listas habilitadas para ser candidatas, la lista celeste-violeta y está la lista multicolor. Para resumir, porque es muy largo el nombre, son muchos colores. Y hay representantes de Córdoba en las dos listas.
En las dos listas hay representantes cordobeses. Por atención, gente de nivel medio, tenemos también información para ustedes. Se presentó una nota a la Dirección General de Educación Secundaria para reclamar por el nuevo procedimiento digital de gestión de vacantes.
Sí, bueno, se había propuesto esto, se había puesto en práctica, digamos, este nuevo sistema en la cual... Como todo sistema nuevo y tecnológico, a veces falla, como decía algún personaje por ahí, no puede fallar.
Es una
Entonces,
máquina.
Bueno, ahí el secretario de asuntos, el secretario de nivel
medio
y superior, el compañero Daniel Negro Salazar, estuvo muy atento y acudió inmediatamente a hacer los reclamos correspondientes y bueno, y se ha solucionado.
Nos explica Daniel Salazar de qué se trata la historia.
Con respecto a la búsqueda de vacantes, ya no se podía encontrar las vacantes en las páginas, en este caso del Ministerio de Educación y de la dirección respectiva, como se hacía hasta el año pasado. Este año esta información está en el CIDI, en el Ciudadano Digital, de manera tal que cada agente en su CIDI puede acceder a la búsqueda de vacantes. ¿Con qué inconveniente nos encontramos? Que esta información este año no tenía filtros. ¿A qué me refiero con los filtros? Antes se podía filtrar por localidad, por departamento, se podría filtrar por materia o por cargo. En este caso no se podía hacer estos filtros y había que buscar una información general que era mucho más voluminosa, que en algunos casos nos sacaba del sistema y en otros casos nos traía un montón de información difícil de interpretar y de leer. Se solicitó formalmente recuperar la vieja estructura de búsqueda, sigue estando en el CIDI, entramos a nuestro Ciudadano Digital, aparece una solapa que establece búsqueda de vacantes, entramos ahí y hemos vuelto a tener la posibilidad de filtrar por localidad, por departamento, por materia y por cargo. Es decir, se ha vuelto a hacer bastante dinámico la posibilidad de esta actividad que tenemos que desarrollar los docentes que buscan trabajo, bueno, día de por medio. En eso consistió el cambio, en eso consistió el problema y en eso consistió volver a recuperar una búsqueda más operativa y más dinámica.
Bueno, ahí estaba la palabra del amigo Salazar, de Daniel Salazar, explicándonos esta información importantísima para el nivel medio.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, el martes pasado los gremios estatales de Río Cuarto hicieron una caravana, una masiva caravana, hasta el centro cívico de aquella ciudad, la sede del Ejecutivo Provincial en la ciudad de Río Cuarto, para reclamar por irregularidades en el APROS local. Juan Simes es el secretario general de la Delegación Río Cuarto y está en línea. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. Buen día. ¿Cómo estás?
Bueno, contanos un poquito, Juan, ¿qué es lo que hicieron y por qué?
Bueno, nosotros en Río Cuarto ya venimos desde hace mucho tiempo atrás reclamando y demandando por el colectivo docente. Vamos a aclarar que nuestros compañeros afiliados, a través de los convenios que hemos logrado en las instituciones sanatoriales de Río Cuarto, no tienen este inconveniente, pero sí hay por detrás un colectivo docente en el cual también representamos que están teniendo serios inconvenientes. Uh-huh. Estas demandas, que datan desde muchos años atrás, están hoy con los problemas que todos los días se denuncian y han salido a través de las distintas asambleas, ¿no es cierto? El cobro de plus, un vademécum que cada vez es más chico, por lo tanto hemos solicitado la reapertura del vademécum de medicamentos para que se incorpore nuevos medicamentos, el otorgamiento de las bombas de insulina, porque hay diabéticos, compañeros diabéticos, en la cual no les llega la bomba de insulina, la incorporación de drogas como el glucagón para los enfermos de diabetes también, la posibilidad de terminar con la burocracia de trámites administrativos, tanto al comienzo como al final de un trámite, porque cuando no te falta una firma, falta un sello, cuando no falta el sello, falta diferentes tipos de trámites que hay que hacer en el APRO para poder conseguir cualquier tipo de medicación o internación o lo que fuere. Muchos de estos reclamos fueron presentados y hicimos esta importante caravana con otros gremios aportantes también al APRO, que nos han sido de beneficio en el sentido de que venimos reclamando mucho, no únicamente la UPC en esto. También nos hemos sumado y hemos sido organizadores de esto porque hay este tipo de demanda y es real lo que está sufriendo.
Está bien.
Y también decimos de que hay problemas en el sur-sur, ¿no es cierto? A nosotros se nos sumieron los compañeros de Roque Sáenz Peña, los compañeros de General Roca, en donde, bueno, en Huincas Renancó está el hospital, pero tiene un nivel primario, no tiene ni segundo nivel ni tercer nivel, claro. Por la falta de profesionales y prestadores.
Ajá.
Que también en Río Cuarto solicitamos más prestadores.
O sea, el problema en el interior del departamento o en los departamentos más chicos que Río Cuarto ya es de prestadores directamente, que no hay prestadores.
Es directamente prestador, pero también en Río Cuarto, porque vos sabés que han cerrado dos nosocomios, dos clínicas de acá de Río Cuarto que no quisieron atender más APROS.
Ajá.
Y en estas cuestiones, bueno, hablar con las autoridades para que también pongan, de alguna forma, estén trabajando sobre la cápita, sobre los valores de prestaciones que le dan a cada uno por lo que cobra un profesional médico, que también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto?
Juan, hacías una distinción al comienzo, decías trabajamos por el colectivo docente y hacías una distinción respecto de la atención.
Sí.
Entre determinados docentes que en determinadas clínicas son atendidos y otros que no. ¿A qué te referías con eso?
No, a los que son afiliados a la UPC. Nuestros afiliados, nuestros afiliados, por los convenios que hemos logrado,
claro,
son compañeros que están atendidos él y su grupo familiar.
Claro.
En este sentido, no hay este inconveniente, pero sí tenemos serios inconvenientes con la mayoría. Por eso digo que esto se ha sumado a un colectivo entero de compañeros docentes,
claro,
en donde nos hemos juntado con otros gremios que tienen los mismos problemas, y por eso lo hemos encarado y lo hemos organizado para poder estar solicitando todo este tipo de demanda.
Está bien. Juan, ¿y han obtenido alguna respuesta concretamente? ¿Qué tan descentralizada está la administración de APROS como para que en Río Cuarto les puedan dar respuesta?
Poca descentralización hay del APRO. Vamos a aclarar que la compañera Graciela Fontanese, que es vocal del miembro directorio, ante los llamados y ante cualquier tipo de demanda ha respondido en forma directa y rápida. Pero esto no es únicamente lo que nos hace falta. Acá estamos aportando permanentemente, y con nuestro aporte lo que se quiere es que tener una obra social, porque funciona automáticamente, sin que tengamos que estar levantando los teléfonos para poder estar solucionando los problemas. Entonces, a mí, me descuentan de mi obra social lo que pretendo que mi obra social responda en esto, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y es ahí en esto que pedimos una respuesta rápida.
Uh-huh.
Acá nos invitó a una reunión el señor ministro de Salud, el doctor Fortuna, para participar acá en Río Cuarto de, bueno, esta cuestión de saber qué es lo que está sucediendo y demás.
Uh-huh.
La verdad que se interesó, se informó, tomó conocimiento de todo lo que nosotros le estábamos demandando, le hicimos una presentación de un expediente que iniciamos en el año 2016 también, y esto ha traído aparejado que no hemos tenido respuesta hasta el día de hoy.
Claro, está bien.
Pero más que todo tengo que decir, y a decir la verdad, vino el señor ministro para parar la marcha, no para dar
una
más
respuesta.
Bien soluciones.
Juan, te agradecemos muchísimo el contacto.
No, gracias a ustedes. Buenos días.
Juan Simes, el secretario general de la Delegación Río Cuarto. Adriana Varela, entrándole a otro género, Himno de mi corazón.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en ti se me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí. Algo debo hacer. Tras haber cruzado la mar,
hermosa versión del tema de Miguel Abuelo, himno de tu corazón, haciéndolo Adriana Varela con invitados. Muy lindo, muy linda versión.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, algunas novedades en materia de capacitación, Oscar.
Así es, ya lo anticipaban ustedes el sábado pasado. El 28 de agosto es lunes y comienza el curso de sobre historia nacional dictado por Hernán Brienza y Mariano Sarabia. Uh-huh. Recordemos que esto es una especie de saga, digamos, una continuación de lo que ya el año pasado, en la segunda mitad, junto con Pedro Brieger, se dictó junto a Mariano Sarabia un curso sobre política internacional. En la primera parte de este año fue sobre economía política junto a Alfredo Zayat. Uh-huh. Y en esta ocasión, junto a Hernán Brienza, historia nacional, conocer el pasado para entender el presente, sería el título del curso. Se dicta en el Sindicato Luz y Fuerza de la calle de Anfunes 672, y van a ser 4 encuentros. El 28 de agosto, el 11 de septiembre, 25 de septiembre y el 9 de octubre, que en realidad hay que verlo porque creo que ese día se mueve el feriado del 12, claro. Una de esas se puede llegar a cambiar, pero está previsto así. Para los interesados en hacer este curso tienen que dirigirse al centro de Córdoba, al Café del Alba, que está en la calle 9 de Julio 482.
Bien.
Sí, allí se pueden inscribir. Hay cupos limitados, pero hay mucho cupo, teniendo en cuenta la capacidad de la sala, Agustín Tosco.
Es grande. Bueno, y hoy arranca en el ICIEC el segundo Ateneo Conversaciones acerca del carácter político de la gestión directiva.
Así es, en el marco del apoyo a quienes han concursado para directores o tal vez a quienes han hecho cursos de gestión directiva con los convenios que UEPC cuenta. Bueno, se propusieron estos Ateneos, el segundo ya, es un espacio para que los directivos y supervisores, quienes han concursado o quieran concursar, puedan debatir sobre gestión directiva como práctica política y pedagógica, ¿no? En esta uh-huh. oportunidad, en el día de hoy, está coordinado por Graciela Lombardi y Diana Bertona. Pueden uh-huh. comunicarse a la delegación para aquellos que quieran participar de próximos Ateneos.
Bien. Bueno, atención a la gente que está interesada en comenzar a pensar, a soñar en su casa, en su vivienda propia.
En su terreno, por lo menos, en
al menos
comienzo,
el terreno,
quedan
claro.
los últimos 76 lotes del Programa Solidario de Ayuda de Demandas Habitacionales, que en este caso, en la localidad de Altagracia, uh-huh. en las cercanías de Altagracia, en el loteo que se llama Jardín Estancias de Altagracia.
Bien.
Hay una parcela de 27 hectáreas que está denominada, justamente como dije recién, Jardines Estancia de Altagracia, y uh-huh. quedan los últimos 76 lotes de 30, de 360 metros cuadrados, de 450 metros cuadrados y de 540 metros cuadrados.
Bien, o sea, hay de todos los tamaños, de los tres tamaños.
De los tres tamaños hay disponibles, quedan los últimos 76. Los invitamos a que, bueno, los interesados se dirijan a la delegación,
sí.
en este caso la delegación Santa María, o a la oficina de vivienda de UPC, ahí en 25 de mayo 427, primer piso.
Sí, pueden llamar al 410-1437, prefijo de Córdoba, o bien escribir también a infodemandashabitacionales@upc.org.ar. Nos ocupamos de lo que ha sido, lo que está siendo en realidad el 18º Congreso de Educación Pensando la Escuela para resignificar nuestras prácticas. Más de 650 docentes están participando en esto que es organizado por la Delegación Juárez Celman y ya se ha convertido en un verdadero clásico anual. Una de las conferencias de estos días estuvo a cargo de Bernardo Blechmar, quien habló acerca del deseo, la pasión y la emoción en el oficio de enseñar. Bernardo es licenciado en Ciencias de la Educación y docente de maestría y posgrado. ¿Cómo le va, Bernardo? Gracias por atendernos.
Por favor, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, ¿cuántos sentimientos en su exposición, deseo, pasión, emoción en el oficio de enseñar?
Yo creo que hay un oficio posible cuando alguien coloca su deseo en ese oficio.
Uh-huh.
Y tal vez una de las claves de la transmisión, sea en el aprendizaje o tal vez en cualquier oficio, es cuánto deseo, cuántas ganas uno pone en aquello que hace.
Uh-huh.
Si se trata de docentes, donde la idea es cómo transmitir y cómo generar contextos de aprendizaje, más allá de las competencias técnicas, más allá de los saberes. El tema de la emocionalidad es clave a la hora de generar vínculos y transmisión.
Uh-huh. Ahora, imagino, y se lo pregunto, porque a lo mejor no tiene nada que ver, pero como ocurre en una pareja, el deseo, la pasión y de ahí la emoción, hay que alimentarlo. Hay que mantenerlo, ¿no?
Claro, es una excelente pregunta y yo creo que ahí hay dos desafíos. Un desafío de las propias personas, cuáles son los dispositivos para que uno también se reconecte y como en la misma pareja realimente las ganas, el deseo, la motivación, y como todos sabemos, hay posibilidades de hacerlo y cada uno tendrá que crear su propia fórmula. Mm. Y la otra línea es cómo el sistema favorece esa realimentación. Mm. El Congreso en sí es un ejemplo de la cantidad de gente que busca renovar energías, repensar, encontrarse con otros, casi diría como recargar el combustible para poder después jugar de la mejor manera posible en el día a día. Uh-huh. Es como el vestuario en la mitad de un partido de fútbol, ¿no?
Sí, sí,
este
sí. Ese
momento de descanso, de encuentro, donde de algún modo también hay un aliento de los colegas para salir renovados a un segundo lugar. Yo creo que el sistema educativo todavía no ha encontrado y no ha puesto el foco en cómo realimentar las ganas, la energía de la gente que está trabajando, habida cuenta de lo estresante y difícil que es el contacto cotidiano con niños, con jóvenes, con adolescentes, con la complejidad que tenemos hoy.
Sí, y es más, si uno se fuera a guiar por lo que es la opinión pública respecto a dar clases en estos tiempos, podría decir que más que alimentar el sistema lima el deseo, la pasión, por todos los inconvenientes de los que se habla, arrancando por donde usted quieras, por lo que cobran los docentes, por lo que significa dar clases a chicos que están hiperestimulados con tecnología que a veces les cuesta alcanzar a los docentes, por los conflictos sociales, por los conflictos familiares, y podríamos estar toda la tarde haciendo una lista, ¿no? Digo, esto evidentemente debe influir también.
No solamente eso, sino que yo creo que usted ha dado en el clavo, por lo menos de mi hipótesis. Y mi hipótesis es muy sencilla. Si hay que hacer una transformación en educación, yo diría que el 80% de los recursos habría que ponerlos en cómo alimentar, desarrollar, entrenar y contener y cuidar a la gente que está trabajando en educación. Ajá. A tal punto digo esto, que yo diría que un docente estimulado, con ganas, con deseo, aún sin el mayor nivel de los conocimientos técnicos o de la materia, igual puede transmitir.
O sea, la educación, el activo más importante de la educación es el docente.
Sin duda, pero todavía eso no ocurre. Mm. Y todavía estamos poniéndole demasiado foco en los programas, en la didáctica, en el currículum, que son importantes. Pero como en el juego importa no solo el juguete, sino quién juega. Uh-huh. Y acá el punto más importante y crítico es el docente, es el directivo. Uh-huh. Y nos falta una política, recursos puestos al servicio de su entrenamiento y desarrollo, no solo de su cabeza, de sus ideas, sino también de su cuerpo, de sus emociones, de su relacionamiento, y creo que eso es donde estamos poniendo luz ahora. Miremos no solamente al chico, al educando, sino al efector de la educación, al maestro, al directivo, a la gente que tiene que jugar ese rol.
Ahora, sigamos con el juego del docente como el principal activo que tiene la educación. ¿Significa que hay que invertir en ese activo y esa inversión está relacionada con lo que gana, con lo que cobra a fin de mes, o pasa por capacitación o lo que fuese?
Yo creo que pasa por una cantidad de situaciones. Desde ya que yo diría que no se trata solo del monto, sino de la equidad de la remuneración. Es decir, qué lugar ocupa en la escala de remuneraciones que tiene una sociedad el docente. Uh-huh. Ese es un punto, sin duda alguna. El otro punto es que no se lo puede preparar hoy en día solamente a través del formato tradicional de las aulas, sino que hace falta que entrenarlo en destrezas, en el gimnasio, hace falta que viva situaciones determinadas, hace falta que experimente cuestiones, que ingrese el tema de la cultura, del arte. Necesitamos no solamente desarrollar el rol, sino las personas, ajá, su perfil de personalidad, su estilo de relacionamiento, y eso implica una transformación muy importante en los modos en que preparamos docentes y en los modos en que sostenemos la tarea docente cuando ya está a cargo.
Y eso respecto de lo que hoy significan los centros de formación docente, ¿se está muy lejos? Respecto de lo que son, ¿se está muy lejos? ¿Hay que hacer un cambio radical?
Yo creo que estamos viendo las primeras luces de cómo se está conduciendo el tema. Todavía estamos lejos. Le doy dos o tres ejemplos. Una de las cosas que planteamos en el Congreso fue, bueno, ¿qué lugar hay para el desarrollo de inteligencia emocional en nuestros institutos? ¿Qué lugar hay para la convivencia intensa de grupos y cómo resolver los problemas que los grupos traen? ¿Qué lugar hay para entrenarse en la competencia comunicativa y en la escucha? ¿Qué lugar hay para generar situaciones donde no solamente esté uno atiende al programa, sino que esté dispuesto a trabajar con los emergentes que surjan? Uh-huh. Recuerde que el centro de un trabajo educativo siempre ha sido el plan, el programa. Yo creo que hoy tenemos que dejar espacios libres para que los chicos, los adolescentes y los docentes se encuentren en situaciones que ambos elijan y no sean solo leales al programa, sino leales al proceso de aprendizaje y desarrollo de la persona. Uh-huh. Carl Rogers, uh-huh, hace un tiempo, hace mucho, sí, escribió un libro que el título lo podríamos tomar para este encuentro, que sería El proceso de convertirse en persona. No, uh-huh, solamente llenar de contenidos la cabeza de alguien, sino cómo mirarlo integralmente. Y para que eso ocurra, tenemos que tener docentes preparados, no solo intelectualmente, sino emocionalmente y casi diría hasta corporalmente.
¿Y en ese trayecto los gremios docentes tienen un rol, tienen un papel?
¿Cuál, perdón?
Los gremios docentes en ese trayecto tienen un rol, tienen un papel.
No solamente tienen un papel, yo creo que hoy el gran déficit, esta es mi opinión, por supuesto, del modelo de gremialismo docente, es que tienen una legitimidad en reclamar el nivel docente y las condiciones de trabajo del docente. Uh-huh. Pero creo que tenemos una falta importante en muchos de esos gremios en poder conversar acerca de justamente esos temas. La formación del docente, el descanso del docente, el desarrollo, discutir lo que hoy tenemos que jugar, que es una nueva configuración de qué es formación y sostenimiento. Y los gremios hoy creo que, por lo menos públicamente, no han puesto ese tema en conversación, uh-huh, o estos temas. Uh-huh. Más, les digo, la pregunta que uno se hace también es, en el trayecto docente, ¿un docente puede estar 20 o 30 años al frente de una clase?
Bueno, los gremios están luchando para que no se alargue la edad jubilatoria, para que no se amplíe, ¿no? Porque la pretensión pareciera ser más años todavía.
Eso sería realmente un regreso enorme. Pero le doy dos ejemplos. Yo creo que hace falta crear etapas en el trayecto docente e incluir lo que hoy parecería un lujo, que sería los años sabáticos. Ajá. Cada tanto vale la pena que alguien salga del aula, visite, experimente, lea, investigue, se recargue de energías para salir. Hoy lo vemos como un lujo, yo creo que es una inversión. Uh-huh. Y que necesitamos que esa inversión sea, es como la tierra, ¿no? Después de 7 años hay que poder dejarla, claro, descansar para año, seguir arando.
Sí, claro. Bernardo, ha sido muy interesante, ¿eh? Le agradecemos muchísimo la charla.
Por favor, un placer y les mando un saludo enorme.
Bernardo Bleckmar, licenciado en Ciencias de la Educación y docente de maestría y posgrado, uno de los disertantes del Congreso de la Carlota. Esto es Residente, hijo del cañaveral.
Desde que nacimos Nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Somos hermanos del mismo horizonte. Todos nos criamos en la falda del monte. Crecimos pero pa' que otro se aproveche. Somos un pueblo con dientes de leche. Los hijos del trabajo sin merienda. La limonada para el capataz de la hacienda. Todo lo que sobrevive. Somos la caña fermentada del Caribe. Pero aunque la historia nos azota, somos como una botella de vidrio que flota. La central Aguirre la pusimos a producir, sin saber leer ni escribir. Y la depresión la curamos sin jarabe, porque caminamos al compás de la clave. Nuestra raza por naturaleza es brava, salimos de la tapa de un volcán con lava. No hay identidad, dicen algunos, pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21. Aprendimos a caminar hace rato, con un pie descalzo y el otro con zapato, con la medalla del cacique en la casa de empeño. Somos los dueños de un país sin dueño.
Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete, mira cómo corre libre, se refleja en el machete.
Somos el rocío cuando se desayuna, somos la marea cuando baila con la luna. Nos secamos el sudor con el viento sin toalla y nos perfumamos con la sal de la playa. Cuando el sol cuelga las nubes en el tendedero, de agua de coco son los aguaceros. Y soñamos desde la misma orilla sin perder el camino, porque aquí los cucubanos brillan. Viene el huracán y le rezamos a la cruz. Y jugamos bricas cuando se va la luz. El calor nos calienta la cerveza y nos bañamos en el lago hasta que abran la represa. Aquí los Viernes Santos se come yautía. Aquí los Reyes Magos vienen de Juana Díaz. Pelamos paraguas a los difuntos y en las patronales, en la caja muerto, nos mareamos juntos. Lo nuestro no hay nadie que nos los quite, por más nieve que tiren. Aquí la nieve se derrite, aunque siembren las raíces como les dé la gana. Los palos de Guanábana no dan manzana.
Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete. Mira cómo corre libre, se refleja en el machete. Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque son...
Presidente, lo que estamos escuchando, bueno, última partecita del programa con algunos anuncios. Hablemos un poquito del sistema de autogestión del afiliado, que es algo nuevito esto.
Nuevito, se presentó la semana pasada en un plenario y es una nueva, bueno, innovación en cuanto al acceso a información y servicios para los afiliados de UPC, a través de la página web, y ustedes pueden ver en esa página un tutorial, y en la fanpage de Facebook también, UPC página oficial, un tutorial donde explica claramente cómo tiene que hacer para acceder y crear su usuario y su clave para tener la autogestión. Es muy importante que sepan que muchos afiliados están atrasados con sus datos y muchas veces han cargado y tienen registrado un email que ya no usan, que se fue dado de baja. Tienen que contactarse con la Secretaría de Actas de su delegación o aquí en Capital o en la Junta Ejecutiva para actualizar esos datos, porque cuando uno ingresa y carga su clave o ingresa al sistema, le van a enviar un mail con la primera clave, uh-huh, la cual después tiene que cambiar, pero si no recibe esa clave, el email, no puede continuar con el trámite. Entonces, para pedir y cancelar turnos médicos, perdón Fabián, estabas por agregar algo.
Una cosita para que cuando relatamos todo esto empiezan algunos compañeros, uno los empieza a ver en la que entran a estar en estado de pánico porque tienen que utilizar esta cosa. Sí. Queremos decir que está este sistema y no se deja de hacer las cosas lado. También van a seguir estando.
Conviven los dos sistemas.
Aquellos que están más familiarizados con el tema de lo técnico, lo tecnológico, la computadora, la página y todo lo demás, lo hacen por ahí. Los que no, siguen haciéndolo como antes.
Pero es más práctico, es más fácil, sí, una vez que uno lo aprende.
Uno lo aprende, por eso estaría bueno que se, que se adentren, digamos.
Es mucho más ágil
el sistema, esto, ¿no? Claro. Pedir y cancelar turnos médicos, solicitar el nuevo kit escolar, y en este sentido ha sido una discusión acabada en la Junta Ejecutiva y con algunos compañeros, para que por hijo puede acceder a un kit escolar de acuerdo al nivel educativo que curse. Y esto hay que ser claro, que hasta el 30 de noviembre de este año tiene tiempo para acceder y pedirlo, para poder después tener un tiempo suficiente hasta diciembre para armar y redistribuir. Todos los compañeros del interior de la provincia van a recibir el kit, si ellos lo desean y lo piden, van a recibir el kit escolar en las delegaciones del interior. Y en Capital puede elegir uno de sus lugares de trabajo y le va a ser acercado allí. Bueno, accederle al resumen de cuenta sobre las cuotas que está pagando con préstamos o compras que haya hecho en UPC, y obviamente actualizar los datos personales. Esto, autogestión del afiliado, un nuevo servicio. Bien.
Bueno, ya está en marcha la atención de docentes privados afiliados a UPC en el centro de salud, aquellos que no tienen APRE.
Sí, otra de las cosas que hemos estado, lanzando en estos últimos días, tanto lo que decía Oscar recién, lo de autogestión, como lo de los compañeros privados que no tienen APROS, que es un gran número y es un grupo de compañeros que no podían atenderse en nuestro centro de salud. Bueno, hemos tomado la decisión que estos compañeros se puedan atender en las mismas condiciones que los que tenemos APROS.
Bien.
Así perfecto. Que los compañeros tienen que gestionar allí una credencial para mayores datos, comunicarse con la Secretaría de Privados, pero importante, porque los compañeros van a poder acceder con estos temas que relataba el compañero Juan Cime de Río Cuarto recién, ¿no? Algunos problemillas que hay con el APRO. Estos compañeros no puedan atenderse en nuestro centro de salud, que también nos atienden.
El último minuto es para repasar lo de Cultura de Miércoles y dar el nombre del ganador de las entradas.
El Cultura de Miércoles presenta el próximo miércoles, el 23, una buena propuesta. Las Despechadas, un conjunto que son actrices de teatro y de cine, junto a una banda musical que le pone una impronta muy buena a canciones de distintos géneros, bolero, tango, música caribeña, rancheras, para contar algo sobre el amor y sobre todo sobre algunas sensaciones que quedan cuando hay un desengaño amoroso. Bien. O una ruptura emocional sentimental, ¿no? Así que es muy linda la propuesta para este miércoles 21 horas en el Zoom del ISIEC San Jerónimo 558.
Bien.
No quiero que termine el programa sin que digamos que hoy y el lunes que viene la Delegación Capital festeje el Día del Niño.
Bien.
Mientras ya nos estamos preparando para el festejo del Día del Maestro en septiembre, no nos olvidemos que ha sido el Día del Niño y la Delegación Capital, bueno, con entrada libre, juegos, y los juegos a todos los juegos del parque tienen entrada libre. Acceso. En el Superpark, ¿no? Bien. Se entregan juguetes, se hacen sorteos de bicicletas, hay ya inscrito 2.000 niños para las dos jornadas, muchos chicos, y el 31
de agosto
se sorteará una PlayStation.
Bien,
para la cual pueden participar los afiliados de Capital.
Tenemos el nombre del ganador de las entradas de la obra de teatro Ipacaraí.
Para mañana domingo, Daniel 362 es quien va a poder entrar a este espacio Urda para ver Ipacaraí.
Última cosita, lo dijiste recién, pero lo quiero recalcar. Dale. Se vienen las fiestas del Día del Maestro.
Bien.
Pregunten en sus delegaciones, casi todas las delegaciones la están organizando. No perdamos la alegría, sigamos disfrutando nuestro día. Y comuníquense con las delegaciones que ya están organizando las fiestas.
Gente, muchísimas gracias. Sigan disfrutando del fin de largo. Nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.